Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
¿Qué tal? Sobrinas, sobrinos, sobrines, ¿cómo les va? Este es Nada Más por Convivir en su sábado 16 de diciembre. Hoy empiezan las posadas. Pórtense bien, no le abran a nadie que no conozcan, no beban más de la cuenta, compórtense en la posada del trabajo, no estén dando regalos culeros en el intercambio, como dicen por ahí. Y Julio, ¿ya estás preparado para las posadas o qué?
Sí, claro que sí, hijo. Mira, ya. Saqué de la, ¿cómo se llama? De la bodega, el fruitcake que lleva circulando 10 años, ¿no? De mano en mano para la temporada navideña. La bolsa de colaciones que está desde los años 70 aquí en la casa.
¿Qué crueldad lo del fruitcake, ¿no?
No, o sea, no mames. Nos van a crucificar varios ahorita por decir esto, porque sí tiene sus fans.
Tiene sus fans. Una de ellas, lo he dicho repetidamente, es mi mamá.
Exactamente.
Ella fue la que inició hace muchísimos años a rolar el fruitcake.
El mismo que sigue circulando.
La teoría esa de que es el mismo y todo el mundo lo rola y acaba nuevamente en casa de mi mamá. Y que claro, se lo come, claro. ¿Sí? Le pone whisky.
Es que hay que ponerle un chico de whisky, ¿no? Ahora, es como lo que decía este comediante gringo W.C. Fields, que tiene grandes frases, y decía, mi plato favorito, dice, lo que más me gusta es cocinar pollo al whisky. Es decir, voy al refrigerador, saco el pollo, lo dejo sobre la estufa, dejo la estufa apagada, abro el whisky, me tomo el whisky y me voy a dormir, ¿no?
Es delicioso.
Es delicioso, güey.
La botella no me queda tan bien a mí en esa, la verdad, la admito.
Entonces, pues sí, con el fruitcake es igual. Abres el fruitcake, lo pones en una bandeja bonita, ¿no? Así como de casa victoriana inglesa, ¿no? Para ponerle onda.
Sí.
Descolchas el whisky, te sirves un whisky, te acabas la botella y te vas a dormir, ¿no? Pero sí, el caso es que todo esto para decir que ya estamos preparados para los festejos. Ya empezó el Guadalupe Reyes hace, cuatro o cinco días. Yo debo decir, Juan, que no he arrancado con el Guadalupe Reyes hasta este momento, ¿eh?
Ah, yo también. Creo que hay que correr mejor el Nochenueva Reyes, ¿no? Creo que ya estamos así, carreras de fondo, sí, de velocidad.
Sí, exactamente. Sí, miren, Juan y yo, aunque no lo crean, hace todavía relativamente pocos años,
sí,
íbamos a correr carreras, hicimos algún medio maratón, yo creo, y
sí.
Muy disciplinados, debo decirlo, sí. Y terminábamos bastante bien y la chingada. Bueno, ahorita ya estamos en los 5 kilómetros, ¿no? Y acabamos caminando.
Y ya nos conviene agarrar el Metrobús.
Ya nos conviene agarrar el Metrobús.
No, pero hay que decir que sí éramos disciplinados y corríamos,
¿sí?,
muchas carreras.
Sí,
y un día
sí.
Nos estacionamos mal y cuando íbamos caminando vimos que venía toda la carrera y la corrimos dos veces porque tuvimos que darle la vuelta.
Exacto.
Y luego rebasar a la corredora, a la barredora y a la ambulancia.
Exactamente.
Un tiempo más o menos. Pero sí, fuimos deportistas, hay que decirlo.
Fuimos deportistas.
Cuando el propio deporte y la vida nos expulsaron de esa actividad, nos entregamos pues ya ya al fango y al arrabal, como debe ser.
Sí, y como dice justamente aquí mi amigo Juan presente, también llegas a la edad en la que empiezas a decir, el mejor ejercicio es caminar, ¿no?
Claro, sí, es el más completo.
Es el más completo, y no te lesionas. Y ves pasar gente joven y guapa corriendo, ¿no? Acá con con Nike
y
Adidas.
Sí, y entonces tú luego te llega la frase, como te ves me vi, como me ves te verás.
Exactamente, a ver si llegas como yo a esta edad. No, está del nabo. Pero la resistencia alcohólica todavía no la terminamos de perder, eso también hay que decirlo. Entonces los culminamos. A ver, yo quiero hacer un llamado, Juan. Uno, a que nos cuenten cómo están festejando sus navidades. Y dos, insisto, a que manden arcones navideños al Heraldo para los tíos Zavala y Patán.
Así es.
Nunca nos llegan arcones navideños.
Hagan a un lado el Grinch que los habita.
Sí.
El López Obrador amargo, lleno de hiel y resentimiento. Háganlo a un lado.
Claro.
Sembrinas y regalen a sus tíos. Julio y Zavala, pues algún arcón, un detalle, pues si quieren manden un DM y mandamos la dirección particular.
No hay problema.
No hay problema también, o sea, nosotros somos flexibles en eso, ¿no?
Sí, claro.
También pueden depositar, en fin. También. Hay un gran género de posibilidades de regalar este sí. Diciembre del 23.
Ahora, nada más digo, ya si estamos pidiendo, pidamos bien, Juan. Yo sí haría un último llamado antes de entrar en materia, y es que no manden arcones con palmitos, atún y sobre todo colación, porfa.
Y sardinas Dolores, pues no.
Sí, sardinas y sidra. De una pinche sidra Santa Claus, ¿no? Digo, no tengo nada en contra. Fin, respeto mucho la sidra Santa Claus, pero no es lo mío. Pero bueno, el que tampoco parece investido de espíritu navideño es el país, Juan. Está un poco turbulento, particularmente nuestro presidente. Anda como de cuento de Dickens, ¿no? Odiando la Navidad y viendo a quién se chinga. Lo digo porque, ¿cómo ves el nombramiento en la Suprema Corte, mano?
Solo sí que con B de Batres, ¿verdad? No.
Híjole, o sea.
Pues mira, eso es cómo se juntaron un poco, pues lo que bien dices, ¿no? Este Scrooge permanente que está por ahí, de la amarga Navidad, que es López Obrador, ¿no? Dispuesto a patear el nacimiento y el arbolito, ¿no? Sin ningún problema.
Sí, sí. Y al niño que está cogiendo el regalo, si se puede, ¿no?
Y el otro fue, yo creo, en esto de la Suprema Corte, Julio, no sé cómo lo ves, también un poco de la ceguera opositora, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque con López Obrador el peor escenario siempre es posible.
Sí, claro.
De hecho, muchas veces es el más viable. Uh-huh. O sea, si tú dices, oye, es que esto funciona así, ¿sabes qué? La otra sería que lo eliminara y eso no va a pasar. No, pues sí, lo elimina. O sea, llevamos 5 años así.
Sí, claro, por supuesto.
Entonces manda una terna y todos dicen, no, mira, la que no está mal y obtuvo, se quedó a pocos votos de ser, fue la señora Berta Alcalde, ¿no? Uh-huh. Hermana de la secretaria de Gobernación, hija de la... O sea, ya sabemos que el nepotismo es una cosa pues casi romana, ¿no?
Sí. López Portillista, ¿no?
Sí, es bárbara. Entonces, pero bueno, ya estamos habituados a eso. Y dices, bueno, pero es una abogada preparada, es una abogada culta, lista, ¿no?
Sí, sí.
Oye, que la propuso el presidente. Bueno, pues es que las propone el presidente las ternas. No hay otra forma de hacerlo, ¿no?
Es correcto, así es como se hace.
Y viene todavía una segunda y pues bueno, había quienes decían, saben que hay que aprobar a Berta.
Sí.
Que de esa manera es una mujer que tiene ciertos... criterios de independencia, etcétera, pues el PG se va a ir en un año y cacho, tendrá que reafirmarse todo, y pues es una persona que seguramente en el ejercicio de ministra, pues va a entender la dimensión de su chamba más allá de agradecimientos.
Así es.
Ideológicas. Como bien pasó con Ríos Fajar, como pasó con Alcántara, ¿no? Y pues no, se enturbiaron, se necearon y dijeron, le ganamos, y que le ganaron, pues te mandó la peor.
Es correcto.
Nos mandó no a una radical, sino a una fundamentalista.
Exacto.
Que va a estar, el error de la oposición es grave en eso, porque olvidaron que van a estar 15 años. Ese nombramiento no es, ¿sí? No es lo de Ernestina Godoy, ¿no?
Así es.
Entonces lo hicieron mal, el presidente pues mandó esa cosa y Lenia Batres, que déjame decirte por otro lado que me parece una muy digna sucesora de un mequetrefe como Arturo Saldívar,
absolutamente, qué bueno que haya una continuidad en esto, ¿no?
Sí.
No, es brutal, Juan, lo de Arturo Saldívar en la Suprema Corte, de verdad, tiene que ser caso de estudio, y lo digo en serio, en el futuro. Yo creo que el grado de daño que hizo es difícil de calcular todavía, desde la manera en que pues básicamente le dio el espaldarazo al presidente en todo en sus tiempos como ministro a cargo, ¿verdad? Hasta la manera de renunciar y de dejarle el terreno abierto para que eligiera una sucesora, rompiendo con la, pues me parece a mí que razonable tradición de que su sucesora, que sería Xochitl o Claudia Sheinbaum, la eligiera. Todo mal, Juan, todo mal. Y pues son esas formas de actuar del presidente que es, la verdad, es un poco decir, ustedes, las instituciones, el país, el futuro, la constitución y los juzgados me valen madres. Es decir, es así, ¿no? Es una persona que no tiene capacidad para un cargo de ese nivel, Juan, de ninguna manera. Y sobre todo uno se pregunta, bueno, ¿qué va a hacer a partir del año que viene la nueva ministra? Joder, Juan, el presidente ya se va en un año. Y a mí me parece evidente.
Menos, bendito sea Dios.
Pues sí, a ver, y a mí me parece evidente, o no sé si decirle la mara de los Batres.
Mara salvabatres.
Sí, la mara salvabatres, exactamente, ¿no? Lo mismo con Xochitl Gálvez, que con Claudia Sheinbaum, pues no son buenas, ¿no? Entonces, para preguntarlo con toda claridad, después de esto, la ministra Batres, ¿a quién le va a rendir cuentas? Es decir, va a estar 14 años ahí diciendo y haciendo, ¿qué, Juan? Lo pregunto en serio, ¿eh? O sea, es como una especie de cartucho quemado, horroroso, espeluznante, ¿no? Entonces es, desde todos los puntos de vista, esta designación, pues una vergüenza.
Y creo que en parte, pues sí lleva ahí su carga la oposición, pues, porque ¿sí? dejó pasar... ¿sí? que el presidente hiciera, porque como le vale madres, ¿no? La corte le vale gordo. Fíjate que este asunto de humillar a la gente, que es algo muy propio de López Obrador.
Sí, sí.
Tiene un gusto verdaderamente enfermo por humillar a los demás. Significa algo aquí, ¿eh?
Sí.
Porque a Berta, pues la humilló, porque la mandó, la dejó sentir como favorita, que bueno, pues ahora tenía las posibilidades, etcétera, y la cambió y mandó a la peor, que va muy contenta sabiendo que es la peor.
Pero absolutamente.
Porque Berta Alcalde en la primera ronda tuvo 50 y tantos votos y Lenia Batres 5.
Así es.
5, Julio. Entonces, y él dice, sí, ¿sabes qué? Les voy a mandar entonces a la reprueba, ¿no? Para que vean. Entonces, bueno, es esta idea de estarse humillando a los demás, mofándose de lo del otro que hay, y me parece también muy lamentable por las personas como Berta y la propia Lenia, que pues, independientemente de, como dijera él, pues también es un ser humano, ¿no? Y merece un trato justo, ¿no? Pues, sí, pero eso acabó súper mal en un fin de año, Julio. Y yo lo apuntaría ya como en un fin de sexenio, porque sí falta como 10 meses. Que no deja de ser buena noticia, ¿eh? No, que ya se va. Menos de un año.
Alegría, alegría, alegría. Sí, sí, sí.
Sí, es el momento de cantar los villancicos.
Estamos a punto de sobrevivir a esto.
Sí. Pero bueno, todo es, decía yo ayer en el texto, es que todo es a madrazos, pero sí, todo, o sea, ve todo, el Movimiento Ciudadano a madrazos, con el PAN, con Morena y entre ellos. Los otros madreando al presidente con el nombramiento, el presidente madreando a eso, los del Tribunal Federal Electoral a madrazos entre ellos, por cierto, sí. ¿Qué zafarrancho se fue a armar ahí?
No, bueno.
Luego, cuando creíamos que el presidente se quedaba, pero resulta que no se quedaba, que si renunciaba, que si bien, que iban a votar a los otros magistrados, que ya no. Bueno, todo es verdaderamente a golpes, y ¿sabes qué? Y tienes que nombrar a alguien, pues ahí te va la peor persona que encontré, ahí te la mando, ¿no? Entonces, sí, sí. Es bueno, es verdaderamente un ambiente, las elecciones son pleitos, ¿no? Pero hasta los pleitos están organizados, ¿no? Por eso está el INE, por eso claro. Se dice el árbitro. Pero bueno, ahorita estamos en esa situación verdaderamente, bueno, y tienes por ahí, Julio, el tema del Estado de México, de Tecalcingo, donde hartos del...
Así es.
Del chantaje, de la extorsión de los un cártel, pues se hicieron justicia por propia mano y mataron a los extorsionadores, ¿no? Sí. Por la ausencia también de autoridad. Y luego eso sucedió también en otro pueblo y a otros secuestrados por parte del crimen organizado porque quieren saber quién fue el culpable de las muertes de los suyos. Todo esto en un lugar donde Delfina Gómez, que es la gobernadora del Estado de México, dice que quiere que haya paz para todos. Pero ¿por qué va y le dice a los que se defendieron que se necesita paz?
Exactamente.
Que se defendieron por la ausencia del Estado.
Sí. Fíjate, Juan, que ni la extorsión, por supuesto, ni los vecinos, los ciudadanos, pues, de zonas de México haciendo justicia por mano propia, son cosas nuevas. Desde luego que no, pero la frecuencia y la magnitud con que estamos viendo estas cosas en México sí son el legado del presidente López Obrador, me parece a mí. Esto es inédito. Ya sé que hay muchos intentos de, ya sé que van a volver con lo que es culpa del PRIAN y la chingada, ya sé que el presidente va a volver a decir que su popularidad sigue intacta y así será. Este es el legado del presidente en términos de seguridad, Juan. Se rompió ya el récord de homicidios de los dos sexenios anteriores, cuando todavía faltan 10 meses. Visto así, pues no son tan pocos, ¿no? Va a haber mucho muerto todavía. Pero sobre todo, Juan, la desesperación de la ciudadanía en cada vez más lugares del país es una cosa escalofriante. Y es igual de escalofriante la frialdad de la respuesta presidencial ante esa desesperación. Juan, le da lo mismo. Es así, ¿eh? Lo mismo. Fracasó la estrategia de seguridad del presidente, si es que se le puede llamar estrategia de seguridad, dramáticamente. Y sí hay un problema de ingobernabilidad, pero más allá de eso, hay un problema de imposibilidad de la vida cotidiana ya para demasiados ciudadanos, dramático. Y lo del otro día en el Estado de México, pues es la muestra más cabrona de los últimos tiempos. Otra cosa para helar la sangre, la respuesta de Delfina, yo lo acabas de decir, pero es que no es solo eso, ¿no? Le ponen los micrófonos enfrente cuando está llegando al lugar y no sé qué, y es verdaderamente bochornosa la incapacidad para decir algo, aunque sea una mentira más o menos articulada, ¿no? Es de verdad un nivel, Juan, que pues hiela la sangre.
Sí, es, pues es que es una mezcla también de cinismo y de incapacidad. De veras que si fueran un poco más sensibles, por lo menos pedirían perdón.
Sí, exactamente. Y vamos a tomar medidas, vamos a bla, 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 bla. Nada, güey. Se abrió una carpeta de investigación y a chingar a su madre. Vámonos a lo que sigue, ¿no? Y que la siguiente carnicería haga olvidar esta, porque es un poco como ha estado funcionando el sexenio, ¿no? Sí. Como cada vez escala más la violencia, pues juegan y les funciona en cierto sentido, ¿no? A que se va olvidando lo que ha ido pasando, Juan. Esa es la pura verdad.
O sea, sí, en ese sentido estuvo la reportera que preguntó muy valiente.
Muy bien.
Mañanera, ¿no?
Sí.
Sobre la ausencia del Estado en eso y cómo recurría la gente al crimen organizado, ¿no? Y las respuestas
absolutamente
del presidente son muy penosas.
Lo que pasa es que el criterio sigue siendo, porque lo sigue repitiendo, además, miren, mi popularidad sigue hasta acá. Lo sigue diciendo, Juan. O sea, lo sigue diciendo en las mañaneras. ¿Y sabes qué? Pues sí es cierto. Es decir, no pasa nada, ¿no?
Pero en seguridad su gobierno está reprobado. Es otra cosa, es otra medida, es otro asunto,
claro,
¿no?
Claro, y lo que hemos dicho mil veces, ¿no? Hay una diferencia dramática entre la calificación que se lleva él, a propósito, él y prácticamente todos los presidentes terminan bien calificados.
Sí, hasta el momento, el quinto año estuvo mejor Calderón que él.
Así es, por ejemplo, ahí les dejo esto para él.
Saludo al licenciado presidente Calderón, donde quiera que se encuentre.
Eso.
Y a mi Peña, nuestro Peña. ¿Cómo está la Peña, eh?
Ay, el semental de Atlacomulco. Sí, el rey del golf, ¿no? El maestro del disfraz, Enrique Peña Nieto. Pues yo lo quiero imaginar en una bonita jubilación, con una chica joven a su lado, guapa, ¿no? Comiendo sushi, disfrazado de queque árabe.
Sí, de vulgarcito con su corbata.
De vulgarcito, de Martí Batres, así para dar el abrazo, ¿no? ¿No? El maestro del disfraz. Un abrazo al presidente eterno Peña Nieto, ¿no?
Así es, hasta allá. Por, como dicen las tarjetas de presentación, y todo género de parabienes.
Eso, eso, lo mejor para el semental de Tlacomulco, ¿cómo se le extraña, caray?
Caray, esa visión, ese sentido del humor, esa sagacidad.
Esa institucionalidad, ¿no? ¡Ay, qué tiempos aquellos, carajo, hombre! Pues sí, Juan, hay que en unos poquitos segundos mandar a pausa porque pues, los patrocinadores se arremolinan. Propósito, si los patrocinadores quieren mandar arcones navideños, tampoco hay problema.
También pueden hacerlo. Tengan cuidado a la recepción del Heraldo.
Eso iba yo.
Un tal Don Totis, ¿verdad? Parece ser que...
Sí, no, que sí quede muy claro, Juan Ignacio Zavala, Julio Patán. Sí. Subrayado y etcétera.
Porque personal luego, e intransferible, que diga así.
Luego oyes ahí en la cabina gente de puta, no mames, qué bueno estaba el jamón endiablado, ¿no? Sí.
Sí, llévate una de etiqueta negra, no hay bronca.
Sí, no hay pedo, güey. Es bastante bueno, aguanta, es rendidor, ¿no? Es de batalla. Sí, entonces, a nuestros patrocinadores, por favor, el arcón, bien, bien etiquetado, claro, ¿no? Es más, si nos avisan con tiempo, pasamos a buscarlo nosotros al Heraldo, no hay problema.
Ah, sí, mandamos un propio.
No hay ningún problema. Entonces, Juan, pues si te parece, tenemos que platicar de la señora Ernestina Godoy, hablando de nombramientos claro, maravillosos. Claro. Porque sí anda muy revuelto este país, Juan. Está muy convulso, está muy rarito.
Está muy desordenado, pero pues si el presidente López Obrador, como que qué querías, ¿no?
Bueno, eso también es cierto, ¿no? Sí, pues sí.
Ya, pues vámonos un corte y retachamos, ¿te parece?
¡Órale! ¡Ahí venimos!
Sigue a Julio Patán en Twitter, @JulioPatán09. Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter, @JuaniZavala.
Bueno, mis bendis, mis bendiciones, mis sobrinas, mis sobrinos, mis sobrines. Fíjense que los tíos favoritos de la radio, Juan Ignacio Zavala y su servidor, Julio Patán y Juan Ignacio Zavala, ya están de vuelta. Esperemos que la pausa no haya sido pues muy dolorosa para ustedes. Hay ausencias que pesan, somos conscientes de ello. Pero ni modo, pues los patrocinadores mandan. Oye, Juan, decíamos antes de irnos a la pausa, pues hay que platicar un poco del nombramiento de Ernestina Godoy. Pero yo antes quería decirte, para que no nos estén acusando de que todo lo vemos mal, de que nos dedicamos a criticar al presidente, que estamos con todo, ¿no? Dice el presidente, al que a propósito le mando un abrazo hasta Palacio Nacional. Para que no se diga, Juan, yo sí quería comentarte de dos logros espectaculares de la Cuarta Transformación, dos legados para el pueblo del presidente López Obrador. El Tren Maya, que ya hubo una primera inauguración, y el Internet de Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Ya te cambiaste al de la CFE?
No tardo porque no sé, quisiera pues que otro lo disfrutara, ¿no?
Sí, eso también, no aborazarse.
Exacto, tengo la idea de que así como que queremos ir todos y entonces eso se va a saturar.
Claro, va a ser una especie de quema de pastizales, digamos, sí. por saturación, ¿no? Yo fíjate que tampoco he dado ese salto tecnológico, pero en cualquier momento, ¿no? Háganlo, sobrinas, sobrinos. Yo creo que esos videitos porno picarones van a bajar a una velocidad vertiginosa. Se acabó la Bartlett. Espera, demonios de muchachos.
¿Tú te imaginas a Bartlett navegando en la web?
En la dark web. Claro, yo me lo imagino en la dark web, ¿no? No, y además, y utilizando todos los recursos de esto, recuérdate que es soltero el licenciado Bartlett.
Claro.
Niñas.
Muy codiciado.
Él no pone casas chicas, pone casas grandes.
Y un chingo, además.
Y a madre.
Y a madres, ¿no? Digo chicas, no por tratar de excluir a nadie de esto, sino porque el licenciado Bartlett es un hombre de los de antes. De los de toda la vida, ¿no?
Un macho eso es.
Sí, heterosexual del 100% de pureza.
Sí, ¿no? Así es. Entonces, sin confusiones, por favor, sin confusiones.
Sí. Aquí no hay elasticidad sexual ni de género ni de nada. Oye, es un hombre de los de antes.
En esas cosas de logros que dices tú, ahí.
¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Me dio mucha risa. Un saludo a nuestro amigo Risco que seguramente no está escuchando porque seguramente nos quiere copiar, ¿no? Para su programa, cosas así, ¿no?
Sí. Que está bien,
Está bien.
El talento es abierto, es universal.
Lo dejamos, sí, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no?
Sí, a las nuevas generaciones. Un abrazo para el Risco, sí.
Sí, porque hubo esta, de veras, ¿cómo se les ocurre, cabrón? Son la 4T. Ahí va esta mujer que por cierto, que también la humilló el presidente López Obrador, le negó el saludo hace un par de semanas a la gobernadora de Quintana Roo.
Sí.
Pues ahí fue a pedir audiencia con el Papa y fue con el Papa ahí al Vaticano, ¿eh? O sea, ¿no?
Sí.
Están volando hacia allá, ¿no? Como los del doctor Simi, también va ella, la gobernadora. Y le llevó el presidente al Papa, pues, que una réplica del Tren Maya.
Sí.
Y se la regaló. Bueno, ya salían las fotos, yo las vi ahí en Reforma, ¿no?
Sí, se veía padrísimo.
Por eso
no hay hombre
Risco, porque Risco dijo puso un tweet que decía no den regalos culeros en el intercambio. Y estaba ahí la gobernadora con sus trenecitos, o sea, imagínate el Papa, que de por sí a decir, pues qué pedo con lo de Milei, no de salir de la sombra que pasó en su país, y llega una gobernadora, pues le traje que el Tren Maya.
Tren Maya. A ver, Juan, yo creo que, como siempre, está siendo injusto y está siendo conducido por el prejuicio. Yo sí veo al Papa Francisco quitando de la mesa, no sé, Carlos, una escultura del siglo XVII italiano, ¡boom, Carlos! A la chingada y poniendo la maqueta del Tren Maya.
Estoy harto de Bernini.
De Bernini, al carajo. ¿No? Y el Tren Maya, güey.
Sí, y sus vagoncitos hay que regalar.
No sé bien quién habrá hecho la maqueta. Quiero pensar, porque merecen todas las bendiciones, que algún amigo de Andy, por ejemplo, ¿no?
Debe ser, ¿no? Ya ves que son chavos bien creativos, muy emprendedores. Bien creativos,
muy emprendedores al servicio del pueblo.
Social, ¿no?
Sí, mucho. La mayoría del presidente.
Espíritu jesuítico misionero, ¿no?
Ahí, eso.
Yo creo que van a hacer una película como la de la misión, esa de Robert De Niro y Jeremy Irons, con Andy y sus amigos rescatando al pueblo.
Eso, oye, eso es buena idea.
Pero, ¿sabes quién? Lo podría ser el hijo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ya ves que es muy
bueno, ese es uno. O los clásicos, Epigmenio.
Epigmenio Gómez Leiva.
Epigmenio Gómez, ¿cómo se apellidaba? Sí, el Epi, que vuelva a ser ese pinche productor espectacular que siempre ha sido. Sí. A ver, Juan, no tienen que cobrar mucho. una exención fiscal de 150 milloncitos o lo que sea.
Ya, y con eso sale, pues. Él no es de los que les gusta estar factureando así.
No.
Él con que le perdone los impuestos otra vez.
No, no está en el servicio de la República. Entonces sí, llevó el Tren Maya. Ya hubo inauguración de la primera parte del Tren Maya, Juan. Y yo la verdad sí creo que los conservadores están ardidos. O sea, va a costar menos que un guajolotero Yautepec-Tepoztlán, digamos, menos. Unas instalaciones verdaderamente danesas o noruegas, pero trasladadas al ambiente de los ferrocarriles. Una tecnología que, bueno, ni Wakanda Forever, cabrón, así te digo. En tiempo récord, no ha habido una obra como esa, Juan.
Sí, bueno, pues como bien dices tú, pues ahí quedará para la historia, seguramente en la Capilla Sixtina, en la Basílica de San Pedro.
Claro.
Unos vagoncitos de... Qué curioso, ¿sí? Unos vagoncitos, ¿no?
Sí.
Como lo de la 4T, unos vagones, ¿no?
Sí, unos vagones.
Unos vagazos, como que... Y... Pero bueno, la cosa es que ahí llevaron ese asunto, ¿no? Hasta con el Papa, y bueno, así están las cosas en la Navidad, pero fíjate que en la Ciudad de México, para... los que no están al tanto, que pues va a haber, todo indica, una competencia dura. Se puede, digo, Santiago Taboada está realmente bien colocado, todas las encuestas indican que va a ser una competencia ardua, y que Morena puede perder la Ciudad de México y tiene a un personaje turbio de nombre Clara.
Así es, las ironías, ¿verdad? De la vida.
La ironía, la turbiedad de Clara. Pero intentaron, así como mayoritear en lo de la Suprema Corte, nombrar de nuevamente fiscal a Ernestina Godoy, que es una mujer pues, que ha hecho cosas bárbaras, espiado a los adversarios políticos de la señora Sheinbaum, etcétera, y es un personaje muy ligado a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Y pues, la oposición, pues no hay que decirlo, se unió, no se dejó, aguantó, se quedó ahí y le rechazaron el nombramiento. Eso es bueno, digamos, en términos del pleito que decíamos, pues también hemos visto que la oposición también, que se juntó en lo de la Suprema Corte, etcétera, pues ya tampoco se quieren dejar, no quieren irse vapuleados en este último tramo del sexenio, y qué bueno.
No, sí, absolutamente, pues es lo que les toca hacer. Lo comentamos en este espacio, en esta tribuna democrática, lo comentamos muchas veces, durante una muy buena parte del sexenio, Juan, la oposición estaba en una onda bastante blandengue, con algunas excepciones, pues como tratando de conciliar ahí, ¿no? Como de sobrellevarla ante la avalancha presidencial. No es que no den palos de ciego con relativa frecuencia, porque sí los dan, pero en efecto han decidido plantarse, ¿no? Ya llevamos un tiempo viendo esto, y pues, a ver, Juan, de vez en cuando sí se pueden frenar ciertas iniciativas, ¿eh? Lo de Ernestina Godoy se le está complicando seriamente al morenismo. Yo no sé en qué va a terminar, y además ya no canto victoria, pero se le está complicando, ¿eh? Se le está complicando seriamente. En efecto, es alevosa la manera en que están tratando de imponerla nuevamente, Juan. Incluso, pues, saltándose las trancas legales, como acostumbran, ¿no?
Sí. Pues mira, ahí no sé qué vaya a quedar, pero como están precisamente acostumbrados al mayoriteo, pues bueno, yo creo que están dejando pasar lo de Ernestina, y pues ya estarán felices de haber puesto a su fundamentalista en la corte, ¿no?
Pues sí. Ahora,
es un nivel bajísimo, entonces, el que estamos viendo de pues eso también va a quedar en la historia del presidente, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, pero mira, a mí ya sabes que yo soy un optimista natural, y sobre todo que prefiero hablar de ventanas de oportunidad, ¿no? Más que de...
Claro, tú eres de los que ven el vaso medio lleno.
Siempre, ¿no? Y yo creo que, para volver un poco al nombramiento de la señora Batres, va a tener un aspecto positivo, Juan, y es que va a dignificar por contraste a Yasmín Esquivel. Si yo fuera Yasmín, estaría rayada, güey. O sea, dices, no manches, ya no soy la peor dentro de la Suprema Corte, llegó la competencia. Eso es lo bonito con el presidente, Juan, que siempre puedes contar con que nivela para abajo, ¿eh?
Sí, exactamente.
En sus decisiones. Eso está padre. Puta, si lo hubiera tenido yo de compañero o de profesor en la secundaria, mis angustias hubieran sido otras,
cara. Claro, tú imagínate, oye, no saqué 4, y ya, yo saqué 2.
Sí, ¿no?
O sea, como que siempre te levanta el ánimo, ¿no?
Siempre te levanta el ánimo. Lo de la Ciudad de México, Juan, yo haría 12 observaciones, porque luego descuidamos lo que pasa aquí y pasan muchas cosas. 3 observaciones. La primera es que efectivamente Taboada está ahí en la pelea y que, ya lo hemos dicho antes, para nada la tiene ganada la 4T, ¿no? Yo creo que les puede llegar a costar mucho trabajo. Desde luego, el nombramiento de Ernestina Godoy ahí también tiene, yo creo, que ver con eso, un poco preventivamente, pues tener una especie de salvoconducto, porque yo no quiero saber las cosas que han pasado aquí en la ciudad, Juan. Hemos visto escándalos como el de la ivermectina, pues, ¿no? Para mencionar uno entre muchísimos. Entonces, yo creo que hay cierta conciencia dentro de la 4T de eso, de que la ciudad pueda estar comprometida. Doña Clara, Lady Transparencia Abrugada, no las tiene todas consigo, efectivamente. Esa es la primera observación. La segunda es que ya empezó a asomarse por ahí la versión de que podrían mover, hazme el chingado favor, ¿no?, al doctor Muerte como candidato a la Ciudad de México. ¿Tú puedes creer?
Oye, pero no, ahí hay una, fíjate qué cosa, ¿no?, con este señor López-Gatell. Resulta que va a ir por la alcaldía de Coyoacán, ¿no?
Así es. Sí. Esa es la que es más viable, ¿no?
Pero ahorita la tienen perdida. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Fíjate qué poco confiable es ese señor para las propias fuerzas de Morena.
Claro.
No es candidato a senador, no es candidato a diputado federal, no es candidato a diputado local, no le dieron una plurilocal, no le dieron una plurifederal, no le dieron una plurisenador, no le dieron nada. Lo mandaron a competir en una alcaldía que yo creo van a perder.
Pues sí, bueno, ya
la perdieron en el 21.
En el 21, efectivamente.
Entonces,
¿no?
Eso es una buena manera de deshacerse, ojalá, de ese personaje. Queda en los electores de Coyoacán, ahí les encargamos, ¿no? La desaparición de este individuo como favorecido por el voto popular, cuando debe ser rechazado por la cantidad de miles de muertos que su ineptitud, su indolencia generaron, ¿no?
Sí, bueno, completamente, ¿no? O sea, que si no es posible llevarlo a tribunales o lo que sea, pues por lo menos que caiga no solo en la ignominia en la que yo está, sino en el anonimato político, ¿no? Sería verdaderamente inaudito que sobreviviera un personaje como ese, ¿no?
Sí, los votantes también pueden mandar al exilio, ¿eh?
Ah, no, absolutamente. Absolutamente.
De la basura, como hicieron con la oposición en el 18, ¿no?
Exactamente. Y la tercera observación que yo haría, Juan, volviendo un poco al tema Batres, y esto lo digo en serio, es impresionante la supervivencia de ese apellido, ¿eh? Fíjate tú, alguien decía con mucha razón en ex Twitter, a ver, ¿no? Bajita la mano, Martí Batres es jefe de gobierno, digo como quiera, parte logró imponerla, aclara. O sea, todos escuchamos el audio que escuchamos, todos vimos que estaba enemistado con la opción de Omar García Harfuch, se chingó la candidatura de Claudia Sheinbaum, la que había decidido Claudia Sheinbaum, la de García Harfuch, y ahora tiene a la hermana en la Suprema Corte. O sea, en un descuido acaban gobernando el país, ¿eh?
No, bueno, sí, no, y aparte alguien decía igual en ex, ¿no? Yo voy a seguir diciendo Twitter, ¿eh? Porque creo ya.
Sí,
ya,
yo también.
No, que no nos anden cambiando las cosas así como
sí,
así.
Sí, ya no estamos, ¿no?, en edad.
Sí, sí. Ya un día dejamos de decir LP, dejamos de decir disco, dejamos de decir autoestéreo, dejamos de decir.
Así es.
O sea, Twitter, ya, carajo. Sí. Dicen que bueno, que al parecer era la única simpática de los Batres. Imagínate. ¿Ah?
Imagínate las cenas de Navidad, ¿no?
No, bueno, ahí son las cenas de la revolución. No creo que llegue Santa Claus ahí, ¿no?
No, efectivamente no.
Ahí es celebrar el 26 de julio y cosas así.
Sí, ¿no? Tal vez ver un ambientazo, ¿no?
Sí.
Música de Silvio Rodríguez.
Sí, o sea, hacen un concurso de stand-up comedy entre ellos, ¿no?
Entre ellos, invitados de la Iglesia de la Luz del Mundo, no se te olvide.
Claro.
¿No?
Que también para mí. ¿Qué será? Hay que decir que vamos a seguir aquí el sábado que entra, ¿eh? Sobrinas, sobrinos, sobrines.
Sí, 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 sí.
Previo a Navidad estaremos
Somos
hablando.
Somos tenaces aquí.
Así es, aquí estaremos. Platicaremos qué regalos le quieren mandar al presidente en Navidad. Vayan,
así es.
Pueden hacérnoslo llegar en la vía del Twitter, ¿no? ¿Qué se les ocurre regalarle al señor presidente? ¿Qué le darían ustedes si les toca en el intercambio, por ejemplo, ¿no?
Ay,
sí, imagínate que te toque López Obrador, ay, que le regalarías, pues, una megatlayuda, ¿no?
¿Te imaginas que estás en el intercambio de Palacio Nacional y te toca que te dé regalo Noroña? Sí, sí.
Te va a regalar su toalla esa de...
¡A huevo, cabrón! No. ¡Hijo, güey! Sí, claro, toallazo, ¿no?
Vamos a hacer el sábado que entra, va a ser una parte de aquí, en este su programa favorito, un intercambio de la 4T.
Eso.
Y pero bueno, Julio, creo que hay que estar también recomendándoles algo ahora en estos periodos vacacionales, una serie, un libro, sí. Algo. No todo es estar hablando mal de las autoridades, del gobierno.
No.
Tengan algo más de vida, socialicen, no estén de amargosos, convivan, vayan a las posadas del trabajo, no agredan al jefe, ¿no?
Depende.
Bueno, ok, sí, háganlo, sí, pero en grupo, sí. Para que no se las carguen a ustedes solitos.
Eso, Fuente Ovejuna, señor, ¿no?
Así es, y bueno, pero pues ahí, cuéntanos, ¿ya viste la última de The Crown? ¿Qué te pareció?
Fíjate que no la he visto.
Está buena, ¿eh? Está buena.
Ya me han dicho que está cerrando bien. Pero lo que sí, Juan, y esta va, si no la has leído, también te la recomiendo a ti. Todos deben recordar a Gomorra. Sí. ¿Se acuerdan de ese libro? Exactamente. Un narrador italiano, periodista, narrador italiano, que hizo un libro sobre la mafia napolitana hace algunos años, Gomorra, al que nos referimos. Bueno, pues que fue un fenómeno, ¿no? Un fenómeno de ventas, un fenómeno de todo tipo. Y que a él, Juan, le costó vivir, pues, bajo protección policíaca, porque estaba perseguido por la Camorra. Sí, así se llama la mafia napolitana, ¿no? Bueno, pues acaba de publicar lleva poquito tiempo en español, un libro que tiene un nombre terrible, brillante, un título brillante, pero terrible, Los valientes están solos, se llama, y es una especie de novela de no ficción sobre Giovanni Falcone. Te acordarás de ese personaje, es el juez que enfrentó en Sicilia a la mafia, a la Cosa Nostra, y murió asesinado junto con su familia en un atentado brutal en la carretera. Pusieron, me parece que 1,000 kilos de explosivos en la carretera para el paso de su coche. Está buenísimo el libro, buenísimo. Lo publica Editorial Anagrama. Yo les diría que puede ser un buen regalo navideño.
Sí. Mira, sin duda es una super historia esa. Hay, y de hecho en Sicilia, cuando tú vas del aeropuerto hacia Palermo, hay un monumento ahí donde mataron a Falcone, ¿no? Porque voló toda la carretera, a Falcone y a su esposa y a sus escoltas. Exacto. Y hay también una pared lejos, un muro que dice no mafia, y es ahí donde estaba el tipo que detonó la dinamita cuando pasó, ¿no? Y hay, es una historia tremenda, pero ahí Palermo está muy orgulloso de ese juez y de Borsellino, otro juez que mataron también un mes después.
Exacto, su sustituto.
Así es, felicitar a su madre, pues voló el coche ahí por los suelos, y a partir de ahí la lucha contra los jefes de la mafia no tuvo cuartel, hay que decirlo, que se volvió un símbolo. Es muy interesante que sean unos jueces el símbolo de una ciudad, porque el aeropuerto de Palermo es el aeropuerto Falcone Borsellino, tiene el nombre de los jueces. Entonces tú vas al lugar que conoces por la mafia y te topas que la imagen que quieren dar ellos es la de sus jueces que dieron la vida, ¿no? Entonces es muy muy interesante ese, pues habrá que leer ese libro,
Sí, y sí tira, digamos, arroja cierta luz, no sé cómo decirlo, sobre la realidad mexicana, Juan. O sea, es evidente que son realidades muy distintas, ¿no? Pero pues también es un libro sobre el reino de las mafias, del crimen organizado, pues, sobre la complicidad del Estado en muchos niveles con el crimen organizado, porque eso también está ahí, y en efecto, sobre la decencia, la valentía ciudadana de personajes como Falcone o Borsellino, que deciden hacerle frente, pues pagando el precio más alto que se puede pagar. Pero también el mensaje es sí se puede. Es decir, no desaparecieron a la mafia, ni muchísimo menos. No desaparecieron las complicidades de la mafia con, pues, con los gobiernos o con ciertos niveles del gobierno.
No, pero sí, Falcone hizo, mandaron a hacer un juzgado dentro de la cárcel.
Ah, sí, sí, sí.
Pues ya no los transportaban, etcétera. Estuvo y armaron todo un sistema, ¿no? Para ser, pues, como tipo testigo protegidos, etcétera, ¿no? Entonces fue muy. Es una muy, pero muy, muy buena historia. Esa. Hay un libro que yo les recomiendo ampliamente, una novela, está, que se llama Las Lecciones. Es el último libro de McEwan, de Ian McEwan, un notabilísimo escritor inglés. Uh-huh. Realmente, miembro de una generación también estupenda, Julian Barnes,
Martin Amis,
etc.
Seguro.
Y este libro tiene una. Está genial, lo he disfrutado muchísimo, ¿no? Porque es. Es la historia de un personaje desde que es niño hasta que es abuelo, ¿no? Y va sus desgracias, etcétera, pero también cuenta la historia de sus padres, sus abuelos, de su esposa, sus padres, sus abuelos, una Alemania. Y entonces pasa por toda la Europa del siglo XX y del XXI. Entonces va desde la Primera Guerra Mundial hasta el Brexit, ¿no? Lleno de aventuras, dice, de historias increíbles, en la Alemania separada, en la Inglaterra de la posguerra, ya muy, muy, muy completo. Es un escritor verdaderamente notable y te atrapa. Son casi 600 páginas, pero te atrapa y te atrapa bien. Yo realmente creo que es un libro que, si pueden, échenle una leída en estos días.
Es un grande, Ian McEwan. Voy a terminar con esta, Juan. Hay una editorial española bastante nueva que se llama Ladera Norte, que está rescatando muy buen material del siglo XX, digamos. Entre estos rescates está un libro que se llama El Dios que Fracasó, imagínate el nombre, y se refiere al comunismo. Mira, es un libro del año 49 en el que un Richard Crossman, un parlamentario británico, se reúne con un amigo suyo que es Arthur Koestler, el autor del Cero y el Infinito, premio Nobel, ¿no? Y en una conversación llegan a la conclusión de que es necesario, imagínate, año 49, la posguerra, digamos, escuchar los testimonios de las personas, escritores, que se desencantaron del comunismo, del experimento soviético, del socialismo real. Ok, estamos en un auge todavía de la ideología comunista en el mundo, de los movimientos comunistas, etcétera. Entonces es un libro crucial. Son 6 escritores, incluidos 2 premios Nobel. Uno es Arthur Koestler, el segundo es André Gide, que era uno de los primeros libros de desencanto con la Unión Soviética. El libro, Juan, fue después utilizado por el gobierno británico y por la CIA en la guerra de contrapropaganda contra el comunismo. Es una historia muy interesante, la del libro mismo, por decirlo así. Se lo recomiendo de veras. No sé si, sinceramente, no sé si hay ejemplares en papel en las librerías mexicanas todavía, pero pues den el Kindleazo. Ahí se encuentra. Es un tremendo testimonio. El texto de Arthur Koestler es espectacular.
Bueno, pues ahí tienen para que no se quejen y no digan que aquí pura diatriba.
Sí, pura negatividad, ¿no?
Entonces, bueno, disfruten las posadas, canten sus villancicos, no le peguen a nadie, si toman, no manejen, si toman, no tuiteen, en fin.
Si vomitan en el baño, ¿no?
Sí, limpien, no sean así.
No sean así, nadie tiene por qué estar aguantando madres, ¿no?
Y acuérdense
de los arcones navideños.
Sí, en los arcones, y todavía estamos aquí, y pues bueno, escuchan mañana a don Julio Patán, y el sábado nos volvemos a escuchar por acá.
Eso, abrazos a todos.
Gracias a don Totis ahí en la producción.
Don Totis ya estuvo con lo de los arcones, mano, porfa, no más, ¿no? Te queremos mucho, pero no seas, hijo.
Nos vemos.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Escucha la H, Heraldo Radio.
¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.